Romanos capítulo 8, y con la ayuda del Señor, para la última vez en esta serie de estudios, vamos a decir Romanos 8. Ya vamos a pasar a la 9 la otra semana, primero Dios, pero todavía nos queda hoy para este capítulo en Romanos capítulo 8. La verdad, hermanos, es que hemos tomado un buen tiempo en los primeros 8 capítulos de Romanos, y específicamente en los últimos 3 que hemos estado viendo, 6, 7 y 8, porque esos 3 capítulos y la primera parte de este libro de Romanos está tan lleno de cosas que son tan importantes para nuestras vidas. Los primeros capítulos, como ya hemos estudiado, se trataba de la condición del hombre delante de Dios, de su condenación delante de Dios por su pecado, y de que Dios no hace acepción de personas, sino que todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo la condenación eterna por nuestro pecado. Y luego vimos, comenzando en el capítulo 3, 4, 5, que la solución a eso no es en las obras, no es en ser buena gente, porque la Biblia dice de todas formas que no hay bueno, ni no hay justo ni aun uno, y que no hay personas buenas en ese sentido, sino que recae en la fe. Y Pablo utilizó el ejemplo de Abraham en eso, de que aún cuando él obró, era a base de su fe, porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego en Romanos 6, 7 y 8 hemos visto los puntos importantes en cuanto a la vida victoriosa del creyente, porque hemos visto, como Pablo comenzó a decir en el capítulo 6, de que hemos muerto, los que hemos recibido a Cristo, hemos muerto con Cristo, y por lo tanto necesitamos entender esta verdad bíblica de que no es que debemos morir, debemos creer el hecho de que estamos muertos o somos muertos. Y por lo tanto, es importante ver que las luchas que confrontamos en esta vida vienen cuando no estamos viviendo las verdades declaradas en la palabra de Dios. De que ya hemos muerto al pecado, y ya que pensamos que somos vivos y luchando con el pecado, es porque tenemos problemas. Y la solución, ya hemos visto en el capítulo 8, es vivir en el Espíritu, dejar que el Espíritu de Dios no solamente mora en nosotros, porque si dejamos eso es cuando aceptamos a Cristo. No es que Él va y viene, sino que Él viene o no está, punto. Entonces, si Él ya ha venido, uno ya es salvo, pero tenemos que vivir en el Espíritu, dejando que Él tenga control de nuestra vida. Y eso es lo que hemos estado viendo en el capítulo 8. Y hoy queremos continuar viendo eso en cuanto al título que ustedes ya han visto en los apuntes, de que somos más que vencedores, más que vencedores. Vamos a comenzar a leer en el versículo 31 hasta el final, y luego vamos a retroceder y examinar estos versículos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? Son los versículos anteriores que ya hemos estudiado, de que todas las cosas en nuestras vidas ayudan para nuestro bien a los que somos llamados conforme a su propósito, y que el deseo de Dios y la meta de Dios y lo que Dios va a llevar a cabo en cada creyente es que vamos a ser tarde o temprano conformados a la imagen de Cristo, y durante nuestras vidas Dios está obrando con ese fin. Y todo lo que hace es con ese propósito. Entonces él llega al versículo 31 y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pasaje tan importante y tan precioso en realidad para el creyente y para el que es hijo de Dios. Una de las herejías más peligrosas, hermanos, en el mundo, también es la base para muchas religiones y filosofías no cristianas. Si usted busca en las religiones del Oriente, en el budismo, en el confucismo, el de Confuso, pues, el shintoísmo, los idiomas del hinduismo en la India, todos esos tienen la misma filosofía como su base. Y tristemente, aún para algunas religiones, entre comillas, cristianas, existe. Y esta herejía es la mentalidad humanista. La mentalidad humanista, que promueve los esfuerzos y los logros humanos como la manera de ganar la atención y el favor de Dios. El humanismo dice, tú puedes. El humanismo dice, tú puedes lograr el favor de Dios. Tú puedes. Y el enfoque es dentro del creyente. Y es una mentalidad completamente antibíblico y anti-Dios. Ese tipo de humanismo amenaza a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos creyentes aún, como ya mencionamos, muchos creyentes caen en la trampa de pensar de que de alguna forma nosotros, en nosotros mismos, podemos agradar a Dios. Hay religiones que enseñan que, bueno, tú tienes que cumplir esto, 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 esto y aquello para que Dios te acepte. Cuando Dios no nos acepta a ninguno de nosotros basado en nuestro mérito, es imposible. Aquí en Romanos 8, 36 y 37, está hablando de que somos más que vencedores de todo tipo de oposición. Cada tipo de oposición, y aquí el apóstol Pablo menciona varias cosas en el versículo 35 y el versículo, más que nada el versículo 35 menciona varias cosas, que y luego más adelante el versículo 38 de cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. Pero es tanto esta verdad de que somos más que vencedores de todo tipo de oposición, que a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la victoria asegurada. La victoria asegurada. La única razón, hermanos, y mire, yo no le voy a decir que yo tengo victoria 100% del tiempo en mi vida. Yo soy ser humano igual como ustedes son. Pero aún cuando yo o usted, o cualquier otro creyente, cuando tienen una derrota en la vida, ¿sabe por qué tienen la derrota? Porque han escogido de alguna forma tener derrota en su vida. Han cedido a alguna tentación. Porque Dios ha provisto en nuestra vida la forma de tener la victoria. No importa lo que experimentamos, podemos encontrar esperanza, valor y consolación en este pasaje. Hermanos, podemos vivir vidas victoriosas. Y la forma de hacerlo, estamos hablando con el hermano Alfonso antes del culto en la noche, de diferentes aspectos de la vida cristiana, por ejemplo, el diezmar o el ser fiel a la iglesia o de participar en algún ministerio, o diferentes cosas que son cosas que personas aprendan En sus vidas cristianas. No es, en muy pocos casos una persona acepta a Cristo y de repente de un día a otro ya es entre comillas el cristiano perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vamos en este proceso? Tenemos que entender, hermanos, que en cada uno de estas cosas utilizamos el ejemplo de diezmar. Uno puede decir todo el día, mire, 90% va a alcanzar más que el 100% si tú estás diezmando lo que es de Dios. Y cuando uno escucha eso, uno dice, ajá, claro. Mire, yo tengo mi título en matemáticas, ¿va? Es imposible eso. Pero, y uno puede predicarlo, uno puede dar testimonio, sea el pastor o otros hermanos en la iglesia, y puede, pero la persona no va a entender hasta que, como Dios dice en Malaquías 3, prueben a Dios, ¿y qué pasa? Ellos ven por sí mismos que es cierto. La victoria en la vida cristiana, la victoria seguida en la vida cristiana, solo viene cuando uno mismo comienza a poner en práctica estas cosas que hemos hablado en capítulos 6, 7 y 8, para ver que realmente es cierto. Porque si yo muero a mí mismo y el Espíritu Santo está en control de mí, Él jamás va a tomar una decisión mala. Entonces yo voy a estar viviendo en victoria. El problema es que si vienen tentaciones, pero en vez de reconocer que yo estoy muerto a esta tentación, ¿qué pasa? Yo dije, yo estoy vivo ahorita. ¿Y qué pasa? Ya seguimos tras la tentación. Y no tenemos la victoria como debemos. Entonces vamos a ver algunas cosas en esta noche con relación a este pasaje. Número uno, ¿quién ayuda a quién? ¿Quién ayuda a quién? El humanismo dice que Dios ayuda al que se ayuda. Ese es un dicho aquí en Guatemala también, ¿verdad? Sí. Pero no dice la Biblia eso. Ningún lado dice eso. Aunque medio mundo cree que es palabra de Dios. Es palabra humanista. Es pensamiento del hombre. El cristiano o la cristiandad dice, debe ser Dios, no dio. Se me comió esa letra ahí. Dios ayuda a los que buscan su ayuda. Dios te va a ayudar en tu vida cristiana, si tú lo busques. El problema es que nosotros pensamos, yo puedo, yo no voy a estorbar a Dios ahorita, Él está ocupado con otros. ¡Ey! Fracasamos. Las Escrituras claramente enseñan que el Creador y el Sustentador del universo no necesita los esfuerzos del hombre, pero que el hombre sí necesita la ayuda de Él. Nosotros sí necesitamos a Dios, hermanos, pero Dios no necesita a nosotros. Hablando del ejemplo de los diezmos. ¿Sabe qué? Dios no necesita los diezmos tuyos. Él es dueño del universo, Él no necesita nada, pero Él dice, son míos, para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Sí, hermano Fausto.
Ajá.
No, sí, pero hablando ya de los creyentes. Los creyentes después sí buscan hay que buscar a Dios.
Sí.
Claro, cuando Dios siempre nos está buscando, hermanos. Eso sí es cierto. Dios siempre nos está buscando. Pero al creyente, el que ya conoce a Cristo, debe buscarle a Él. Y nosotros a veces cuando hablamos con una persona que no conoce a Cristo, decimos después de testificarlos y ellos no quieren tomar una decisión por X razón, decimos, mire, hay que buscar a Dios. La verdad es que Dios está buscando a esa persona. Pero entendemos que cuando decimos hay que buscar a Dios, estamos diciéndole, mire, hay que responder a lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay que dar la respuesta correcta, no hay que seguir rechazándolo. Entonces, la verdad es en la cristiandad que Dios ayuda al quien busca a Él por la ayuda, no al que dice que yo puedo. En Hechos 17, 25, Hechos 17, 25, ¿alguien quiere leer eso, por favor?
Ni es honrado por manos de hombres, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Si necesitase algo. ¿Dios necesita algo? No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no necesita nuestra ayuda para nada. Vamos también al versículo 30 y 31. Mano Flores, de nuevo.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Hablando del Señor Jesucristo, esa base de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que tenemos la ayuda de Dios. No es a base a lo que nosotros podemos hacer para ayudarle, entre comillas, a Dios mismo. También hemos visto eso, no vamos a tomar el tiempo para leer todo este pasaje, en Romanos 3, versículos 9 al 26, es cuando comienza a hablar de lo que Dios revela por medio del apóstol Pablo acerca del hombre, de que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, y luego es Dios quien se ha extendido a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios no necesita a nosotros, nosotros necesitamos la ayuda de Él. Dios es Él que nos ayuda a nosotros, nosotros no le ayudamos a Él. Esto puede ser verificado por lo menos en dos áreas específicas. La primera es la salvación. La salvación. El humanismo mantiene que podemos o ganar el favor de Dios por nuestros esfuerzos o salvarnos a nosotros mismos aún sin reconocer a Dios. El humanismo dice, mire, tú no necesitas a Dios, quizás Dios ni existe. Tú tienes el poder dentro de ti para levantarse del lugar donde estás y todo eso. Humanamente hablando, puede ser, porque hay muchos ejemplos que se puede tomar de eso, de personas que han venido de la pobreza y han hecho un esfuerzo y ya tienen más o menos ciertos recursos y todo eso, pero eso no es nada, hermanos. Porque la necesidad verdadera es la necesidad espiritual, y en cuanto a la necesidad espiritual, el hombre no puede hacer nada. Y aún tomando el joven pobre que se esfuerza mucho para llegar a tener algo en esta vida, la misma Biblia enseña que Dios es el que nos da las fuerzas para trabajar. Entonces, a fin y a cabo, es Dios quien aún le ha dado a este inconverso la habilidad de levantarse de la nada para hacerse algo en este mundo. Entonces, es Dios, pero especialmente en cuanto a la salvación, el humanismo dice que sí se podemos. La Biblia enseña que la única forma en que uno puede ser salvo es por la gracia, por medio de la fe solamente. La fe solamente. Efesios 2, 8 y 9. Alguien lea eso, por favor. Ahí dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿y qué? Y esto no de vosotros. La salvación viene de Dios. Y la fe que tenemos aún es cuando Dios abre nuestros ojos para poder ver la verdad que necesitamos entender. También vamos a Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. Esto sí vamos a leer, que es un pasaje más cortito. ¿Alguien quiere leer eso, por favor? Romanos 3, 27, 28. Ahí está. Solo eso, hermano. Solamente por fe. No es por las obras de la ley que alguna persona puede ser salvo. Entonces, la salvación es un ejemplo en lo cual Dios no necesita nuestra ayuda para nada y nosotros necesitamos toda la ayuda de Él. Entonces, la otra es lo que ya hemos estado estudiando en estas últimas semanas, la santificación. El humanismo enseña que después de ser salvo, si aún llegan al punto de admitir la salvación, el humanismo enseña que después de ser salvo, uno puede hacer de sí mismo una persona piadosa. La palabra de Dios nos enseña que igual a la salvación, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Dios es el único quien puede santificar y ha prometido hacerlo. Y ha prometido hacerlo. Romanos 8, del 3 al 11. Alguien lea eso, por favor. Es un poco largo, pero vamos a leerlo de nuevo. Romanos 8, del 3 al 11. Ahí no creo que puede ser más claro, hermanos. Es el Espíritu en nosotros quien nos va haciendo esa obra de santificación. Ahora, como ya hemos estudiado, hay cierto aspecto en lo cual nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu. En el sentido de que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. A permitir que Él nos va transformando y cambiando. Porque se puede resistir a esa obra del Espíritu en nosotros. Y si hacemos esto, entonces podemos ser estorbo. Entonces, yo no diría que estamos ayudando a Dios en ese sentido, sino nada más estamos permitiendo a Dios hacer su obra. Y eso es lo que queremos. El lema del humanismo es, si me esfuerzo suficiente, eventualmente seré exitoso. El lema del cristiano es, cuando intento yo, fracaso. Cuando confío en Él, Él es victorioso. Él es victorioso. Él siempre va a vencer a nuestra carne si nosotros estamos cediendo el control a Él. Y eso es lo que debemos hacer como creyentes. Entonces, ¿quién ayuda a quién? Es Dios quien ayuda a nosotros, no nosotros a Él. Número dos, ¿quién apoya a quién? ¿Quién apoya a quién? Lo que es cierto de la salvación y la santificación también es cierto de la victoria diaria en la vida del creyente, la victoria diaria en la vida del creyente. Si dependemos de nosotros mismos, estamos condenados al fracaso. Pero si ponemos nuestra confianza en Cristo, entonces la victoria es nuestra, tanto ahora como para siempre. ¿Cómo podemos estar seguros de que el apoyo de Dios está con nosotros? Ahora vamos a Romanos 8. A nuestro texto, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primero tenemos la declaración, y está hecho en como una pregunta, pero tenemos la declaración que Dios está por nosotros. Dios es por nosotros, dice. Si Dios es por nosotros, y aquí la palabra sí, no es un sí de duda. No es que, bueno, si realmente es cierto, ojalá que sea así. No, no es un sí de duda, sino de afirmación. Pablo toma aquí, el texto asume que el Señor está al lado de su pueblo. Y hermanos, el Señor siempre está al lado de su pueblo. Él vive dentro del creyente ya. Entonces no tenemos que dudar que si Dios está por nosotros o no. Él es por nosotros, dice las Escrituras. Entonces viene a base de la declaración, viene algunas preguntas y respuestas. Y estas son unas preguntas retóricas, que quiere decir que no son preguntas que él está esperando una respuesta, sino está asumiendo de que ya sabemos la respuesta. Y vamos a ver eso. Número uno, ¿quién nos opondrá? Versículos 31 y 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿quién nos opondrá? Al recordar que Dios está obrando providencialmente para conformarnos a la imagen de Cristo, Pablo hace unas preguntas retóricas. La respuesta a la primera pregunta es nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie puede contra nosotros. Tal vez hay algunos contra nosotros, sí, pero nadie puede contra nosotros. ¿Por qué? El Señor está apoyándonos y protegiéndonos. Si alguien podría alcanzarnos, hermanos, tendría que vencerle a Dios mismo primero. Y eso es imposible. Tendría que vencer a Dios mismo. No lo puse aquí, pero sabemos los versículos en Juan 10, versículos 28 y 29, donde el Señor dice que Él nos da vida eterna, no pereceremos jamás. Él dice, nadie los arrebatará de mi mano, mi Padre, que es mayor que todos, nadie los puede arrebatar de su mano tampoco. Estamos en las manos de Dios, seguros, hermanos. Entonces, nadie puede contra nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, la segunda pregunta aumenta o argumenta que si Dios dio el último sacrificio, su propio Hijo, por nosotros, ¿por qué no nos dará todo lo que necesitamos? Todo lo que necesitamos. Nadie va a poder impedir la meta de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es qué? Hacernos conforme a la imagen de Cristo. Ahora, cuando nosotros no cooperamos con el Espíritu Santo, tarda más en conformarnos a Cristo. Pero si uno realmente es hijo de Dios, aunque sea hasta el día de la redención, llegamos a estar completamente, o el día del Señor, cuando Él viene a darnos los cuerpos glorificados, que seremos igual a Él. Pero el carácter de Cristo quiere formar en nosotros. Y mientras más cooperamos con Dios ahorita, con el Espíritu Santo ahorita, más llegamos a ser semejante a Él. En nuestras actitudes, en nuestro carácter y todo eso. Y esa es la meta que Dios tiene. Y nadie puede impedir esa meta. La segunda pregunta es, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aunque Satanás se describe como el acusador de nuestros hermanos, no significa ni implica que él puede presentar un caso con el creyente que pondrá la salvación del creyente en peligro. Él puede venir y acusarnos. Y a veces él nos acusa justificado, porque hemos pecado, porque hemos tenido una mala actitud, porque hemos hecho algo malo. Pero cuando hacemos esto, aún esas acusaciones de lo cual Satanás viene a presentar delante de Dios, él dice, sí, yo sé que David falló esa vez, pero ¿sabe qué? No ha dejado de ser mi hijo. Él sabe que no puede poner nuestra salvación en peligro. Esta es verdad porque Dios es quien nos justifica. Y ese versículo dice, Dios es el que justifica. Ahora, si yo me justificara a mí mismo, ¡ja! Ahí sí tenemos problemas, porque viene el acusador y dice, mire, David, eso, y ese David fracasó tremendamente, y mire, mejor lo pongo a un lado. Pero es Dios que me ha justificado a mí. No soy yo mismo. Es Dios quien nos justifica. El que Dios ha justificado, versículo 30 que leímos la semana pasada, también nos glorificará. Entonces, estamos seguros en los brazos del Omnipotente. El Omnipotente, el Todopoderoso. Entonces, nadie nos puede acusar. Número 3. ¿Quién nos condenará? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí aprendemos que no solamente tenemos al juez eterno a nuestro lado, pero también al abogado eterno de todos los creyentes. La gracia de Dios anula toda oposición, silencia toda acusación y predomina toda condenación. Nadie jamás puede, y yo no sé si esa es la palabra, yo iba a preguntar a Jonathan y se me olvidó, nadie más puede voltear las decisiones del juez o cambiar las decisiones del juez. Cuando toma una decisión y luego otro juez de apelación dice no y lo cambia. Nadie puede hacer eso con el juez eterno, que es Dios. Él nos ha justificado, nos está santificando y nos glorificará un día. Y gracias a Dios que nadie lo puede parar. Él sigue con su plan y su meta en nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y luego en el versículo 38 habla de otras cosas. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de ese amor. No hay nada ni nadie que puede cortar la relación que el creyente tiene con el Salvador. Pablo lo hace muy claro aquí. Nada ni nadie. Estamos seguros. Sí. Incluyendo nosotros mismos. Ahora, podemos ponernos bien rebeldes contra Él. Podemos portarnos mal como hijos y Él nos va a disciplinar si lo hacemos de esa forma. Pero nosotros mismos no podemos deshacernos de su familia. Número 5. ¿Quién nos defenderá? ¿Quién nos defenderá? Versículos 36 y 37 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, y todas estas cosas se está refiriendo a lo que está en el versículo 35, tribulación, angustia, persecución, etc. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta pregunta viene indirectamente con solo la respuesta. Cuando Él dice, somos más que vencedores. Nadie nos puede defender en ese sentido, porque Cristo es el que nos defiende. La muerte de que se habla no es física, pero sí es personal. Cuando dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, no está hablando de que estamos muertos físicamente, pero está hablando de nuestra muerte que experimentamos en Cristo, de lo cual ya estudiamos en Romanos 6. Entonces, es una muerte no física, sino una personal. Es la muerte diaria, de lo cual Jesús habló en Lucas 9, 23. ¿Alguien quiere leer Lucas 9, 23, por favor? La cruz representaba muerte en los tiempos de Jesucristo. Durante el Imperio Romano, y aún antes de eso, pero los romanos perfeccionaron, si podemos utilizar esa palabra en cuanto a la crucifixión, pero los romanos perfeccionaron eso, y cuando alguien llevaba su cruz, la gente en ese entonces sabían que era un criminal malo, que ya era muerto. Todavía tenía vida, estaba caminando hacia el lugar donde iban a crucificarlo, pero prácticamente estaba muerto. Ya no hubo esperanza para él. Y el Señor Jesucristo aquí dice que él, el que quiere ir en pos de él, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, ¿qué quiere decir niéguese a sí mismo? no al yo. Negarnos nuestros deseos. Mire, cuando estoy cansado, tengo que negarme. Cuando tengo otras cosas que hacer, tengo que negarme. Si yo quiero ser seguidor de Cristo, Él debe tener primer lugar en mi vida. Y eso quiere decir que yo tengo que negar muchas cosas. En Romanos, vamos a llegar a eso, pero en Romanos 12, perdón, no es Romanos 12, yo siempre me confundo estos dos pasajes. Hebreos 12, desde que era adolescente, siempre he confundido esos dos pasajes. Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, está haciendo referencia al capítulo 11, el gran capítulo de la fe, y todos los santos que fueron mencionados ahí. Dice, nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla de dos cosas. Habla del pecado. Debemos dejar el pecado en nuestra vida. El creyente sabe eso. Si tengo pecado, necesito confesarlo y renunciarme a eso y no cometer ese pecado de nuevo. Pero habla de otra cosa. Dice, y todo peso. Hay cosas en nuestras vidas que no necesariamente son pecado, pero para el creyente nos pesa en nuestra vida cristiana y tenemos que ponerlo a un lado. Tenemos que decir, mire, esto está impidiendo que yo sirva a Dios como Él quiere, mejor lo pongo a un lado. Yo voy a negarme a mí mismo en esta área. ¿Para qué? Para servir a Cristo. Y es difícil, hermanos, porque esta carne quiere cosas, esta carne se cansa, esta carne se frustra, esta carne muchas cosas pasan, pero Dios quiere que neguemos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para llegamos a ser realmente los vencedores que Él nos ha diseñado para ser. Entonces, la muerte diaria, de lo cual Jesús habló en Lucas 9:23, está hablando de esa muerte de negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz diariamente. Tenemos que rendirnos diariamente al Señor. Solo así llegaremos a ser más como Cristo. Es en vivir esta verdad. Otra vez, hermanos, estamos hablando de aprender, y regreso a lo que estamos mencionando los domingos en la mañana, de aprender, entender y luego poner en práctica los principios de la palabra de Dios. De saber la verdad de Romanos 6, de que ya estamos muertos. ¡Qué interesante ese hecho! Pero si no lo ponemos en práctica diariamente y vivimos según esa verdad, de nada nos sirve. Vamos a fracasar, vamos a estar teniendo derrota en derrota. Entonces tengo que comenzar a vivir diariamente. Y es en vivir esta verdad que podemos vivir la verdad de que somos más que vencedores. Mire, este versículo, esta frase aquí, somos más que vencedores. Hay muchos creyentes que utilizan esa frase, pero viven vidas derrotadas. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no están viviendo otras verdades que nos permite llegar a vivir esta verdad. ¿Somos más que vencedores? Sí. Cuando aprendemos, entendemos y practicamos los principios de la palabra de Dios. Que estoy muerto a mí mismo, estoy vivo en Cristo Jesús, el Espíritu Santo debe controlar mi vida, y por lo tanto yo puedo vencer a cualquier tentación, yo puedo vencer a cualquier obstáculo que Satanás quiere poner en mi vida. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor, porque estoy creyendo y viviendo las verdades que ya he aprendido. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para conquistar todos los problemas mencionados en este pasaje, y aún más. El poder para conquistar todos los problemas mencionados en este pasaje. Ahora, para terminar, ¿quién necesita a quién? si no sabes la respuesta a eso, hermanos, después de este estudio, bueno, regresa a estudiarlo de nuevo. Por lo que hemos visto, es obvio que Dios no nos necesita a nosotros, sino que nosotros le necesitamos a Él. Cuando perdemos lo que demandamos, encontramos lo que Él desea para nosotros. Hay cosas en nuestras vidas que demandamos. Es que yo tengo el derecho a eso. Como creyentes no tenemos derechos, hemos sido comprados por precio. Yo no tengo el derecho. Y cuando yo dejo de demandar cosas de Dios en mi vida, o demandar de otros aún cosas en mi vida, yo digo, Señor, yo no tengo ese derecho. Yo, mire, como Pablo decía, yo cuento todo eso como basura. Eso ya no, y la palabra literal ahí traducida es estiércol, es feo. Dice, eso es como basura para mí. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué? Cuando perdemos lo que demandamos, encontramos lo que Él desea para nosotros. Para poder transformarnos al carácter perfecto de Cristo, Dios tiene que quitarnos esas visiones, sueños, derechos y deseos que son contrarios a su meta para nuestras vidas. Quizá no toda visión, sueño, derecho o deseo es contra lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero muchas veces ponemos metas y cosas en nuestras vidas por nuestro propio querer, en vez de buscar qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que Él quiere formar en mi vida? Y para poder tener el carácter perfecto de Cristo, yo tengo que poner todas esas cosas a un lado y decir, Señor, estos están contra lo que Tú quieres para mí. Y me duele, pero estoy dispuesto de hacerlo. Este proceso muchas veces es doloroso, pero el resultado final es absolutamente fabuloso y totalmente nos realiza. Es doloroso. Es interesante, yo tengo en el internet, cuando arranco el explorador del internet, mi página personalizada de Google, y entre eso tengo citas, que ponen citas de diferentes personas en el mundo. Y uno de esos que vino hoy, yo lo guardé para... Y lo van a oír más que una vez si usted sigue asistiendo a la iglesia. y más adelante voy a identificar quién lo dijo, porque ahorita no me acuerdo. Pero él dice, si es verdad que... ¿Cómo es? Si es verdad, o si es cierto que la verdad nos libertare, también es cierto que casi siempre esas son las verdades que no queremos oír. Yo leí eso y yo digo, no sé si este hombre fue creyente, pero debería haber sido creyente, porque es muy cierto. La verdad... Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero muchas veces esa verdad es la verdad que no queremos escuchar. No nos cae bien, nos duele. Entonces, cuando aprendemos a perder lo que demandamos, entonces vamos a encontrar lo que Él desea para nosotros. Y letra B, cuando Dios remueva algo valioso, lo repone con algo invalioso. O sea, que no se puede poner valor en él. Yo no sé si más valioso, pues. Que no tiene... es tan grande. Yo creo que lo aclaro en lo que leo aquí. Invaluable. Deme su lapicero. Invaluable. Él nunca nos deja con las manos vacías. ¿Se acuerda lo que pasó con Moisés? Dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Tíralo en el suelo. Y lo tiró y se convirtió en culebra. Y luego, ¿qué dijo? Agárralo de la cola. Y lo agarró de nuevo. Lo puso de nuevo en su mano. Pero ya una vara distinta. Una vara poderosa ya. La vara. Y después, cuando pusieron cosas en el arca del pacto, pusieron la vara de Aarón, que había reverdecido. Pero la verdad es que era la vara de Dios. No era la vara de Aarón ni la vara de Moisés, era la vara de Dios. en ese sentido. Entonces, Él nunca nos deja con manos vacías. Cuando Dios toma algo de nuestras vidas, Él lo repone con cosas en que realmente no puede poner algún precio. Y puede hacer muchas cosas. Yo menciono tres aquí. Riquezas como la paz. Hay personas que viven vidas tan inquietas, tan estorbados, en vez de tener paz en sus corazones. El contentamiento. Hay personas que andan buscando nuevos juguetes a cada rato. ¿Y sabe qué? El contentamiento es algo muy precioso. Y la satisfacción. Hay personas que no saben vivir satisfechos. Nunca se sienten realizados. Pero cuando es en muriendo a nosotros mismos que encontramos la vida verdadera. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy. ¿Dónde está, hermana? Perdón.
En la primera sección.
Ajá.
Y luego en la 3 al final dice: este precepto muchas veces es doloroso, pero el resultado final es absolutamente fabuloso y totalmente.
Ajá.
Sí. Entonces va a ser doloroso en la medida que uno se resista a morir.
Sí, porque. Bueno. Yo creo que sí, porque la verdad es que cuando Dios quita cosas que van en contra a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, a veces son cosas que a nuestra carne le gusta. Y entonces, aunque voluntariamente lo entregamos a Él y decimos, Señor, estoy dispuesto, todavía hay cierto dolor en eso, porque la carne todavía lo anhela. Es como el alcohólico que deja de tomar. Él deja de tomar porque Dios le ha dado la victoria sobre eso. Yo creo que he contado eso antes, pero cuando yo estaba como la edad de Timothy, quizá, yo y mi mejor amigo estábamos cortando la grama en la iglesia con el papá de él. Y su papá de él tenía como 72 años de edad cuando murió. Él había sido alcohólico antes y en el... la zanja del desagüe había una botella de whisky vacío, y él quitó el corcho de esa botella y lo olió y dijo, ese es el olor más dulce en todo el mundo, pero el Señor no me lo deja tocar. Y él no ya no tomaba, él tenía la victoria en esa área, pero todavía su carne anhelaba eso. Entonces hay cosas que sí duele a la carne. Y aunque nosotros estemos dispuestos, mire, y yo no creo que él estaba arrepentido de haber dejado de tomar para nada, pero todavía su carne lo sentía como algo dulce para él, ¿verdad? Entonces yo creo que es cierto, a la medida que resistimos eso, va a ser más doloroso, pero siempre yo creo que hay cierto dolor cuando estamos quitando cosas. Si son pecados, la carne lo anhela y todo eso, pero aun si son pesos, cosas que no son necesariamente pecado, pero algo que no es bueno para nosotros, que no nos ayuda en la carrera que Dios nos ha dado. Entonces, al poner eso a un lado, un ejemplo, y primero Dios me va a dar otras oportunidades, y cuando voy a los Estados Unidos, sí, pero un ejemplo clásico es, para mí clásico pues, es jugar golf. A mí me jugar golf. Yo no he jugado en años. Porque aquí es muy caro. No tengo nadie con quien jugar y todo eso. Entonces, ¿qué? Yo lo he puesto a un lado. Yo puedo aferrarme a eso y gastar un montón de dinero metiéndome en un club y gastando horas cada semana jugando golf. En vez de dedicándome a lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, yo lo he puesto a un lado, aunque de vez en cuando sí tengo la oportunidad. Está bien, lo disfruto. Pero es algo que he puesto al lado en mi vida. Como algo que no es necesario para mí. Es algo que me gusta, no es pecado, a menos de que lo esté jugando domingo en la mañana cuando debo estar en la iglesia, pero es algo que he dejado, que sí duele. Me gustaría jugar una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero no puedo. Y pero no es algo que estoy aferrado a eso. Sí, tengo mi bastón para jugar.
Uh-huh. Ustedes se resistieran.
Exactamente.
A dejarlo a un lado. Probablemente el método o los métodos que el Señor utilizaría para cumplir el formar a Cristo en usted, probablemente cada vez van a ser un poco más drásticos y más drásticos.
Claro, porque estamos resistiendo más y más a Dios. Y no es solamente por lo que hemos o no hemos dejado, es por la misma fricción que está siendo producido entre yo y Dios. Y ya es otro dolor que va entrando. Es como, no es el dolor de que quebré mi pie, es el dolor que Mario sigue torciéndolo cada vez que voy a terapia y me duele. Pero tal vez no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo. Es un ejemplo muy vivo para mí ahorita. Pero el asunto es que es muy cierto, entre más resistimos. Si yo mirara mis palos de golf cada rato, es como estar tocando la llaga cada vez y no dejándolo sanar. Sí. En cambio, con el tiempo ya es menos. Y es mejor ceder a lo que... Otra vez, hermanos, si regresamos al principio de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre quiere lo mejor. A veces nosotros no entendemos eso en el momento, pero siempre quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que realmente va a cambiar nuestra vida, nuestro enfoque. Bueno, ¿otro comentario? Sí, hermano.
Un comentario, hermano, para ver si estoy en lo correcto.
Ajá.
Si nosotros encontramos a través del estudio, entonces, que el pecado produce efectos diferentes en un inconverso y en el inconverso, el pecado lo mantiene separado de Dios.
Uh-huh.
En tanto que en el creyente, según lo que ya leímos aquí en nuestro texto, dice que ni siquiera lo malo que estamos haciendo nosotros nos separa de Dios.
No nos separa de Dios en nuestra relación con Dios. Pero, por ejemplo, es muy difícil para creyentes a veces porque uno está sirviendo a Dios y cosas malas le sucede y ve a otra persona ahí que es, como dicen el famoso, el narco, ¿eh? El narco que anda con un carro último modelo, tiene casa grande, tiene todo, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero por qué? Es que él está haciendo tanto malo y mire cómo está. Sí, pero nosotros estamos viendo aquí. Nosotros estamos viendo aquí. Un día nosotros vamos a estar caminando en calles de oro, en plena comunión con Cristo, y ellos van a estar sufriendo una eternidad en eterna tormenta. Tenemos que tomar la perspectiva correcta, ¿verdad? Y es cierto, el pecado no nos puede separar de Dios, aunque si hay pecado en nuestra vida, nos tiene alejado de Dios. En cambio, el pecado en la vida del creyente, o del inconverso, digo, tiende a mantenerlo alejado de Dios en el sentido de que nunca llega a conocerlo, sí. Es extraño porque yo creo que es mucho por nuestra propia mentalidad humana, que pensamos si no vamos a la iglesia estamos escondiéndonos de Dios. Si somos creyentes, Dios está con nosotros todo el tiempo y no nos separa de nosotros. No, es como si Jonathan y yo nos peleamos, aquí estamos sentados, pero él no me estaba hablando, ¿verdad? Es mi hijo, estamos cerca, pero la comunicación está dañado drásticamente. No nos hemos alejado. No es que él se va a vivir al otro lado de la ciudad de Guatemala cuando nos peleamos. No, él está aquí en la casa. pero la comunicación está mala, está rota. Y es lo mismo con el creyente. No, no hemos perdido nuestra relación de padre-hijo, no hemos perdido la cercanía en el sentido de que Él nos ha dejado o nosotros lo hemos dejado, aunque lo describimos de esa forma porque la distancia da un visual, una cosa visual que podemos relacionar con el problema, que no estamos en comunión. Pero la cosa es que no nos hemos alejado de su espíritu en ningún sentido. Hemos dañado la comunicación que tenemos entre él y yo, o entre él y nosotros. Sí. Muy bien. Vamos a orar entonces. Hermano Alfonso, es un gusto tenerle a usted en esta noche, que es cosa rara, pero de vez en cuando sucede. Despídanos, por favor, en una palabra de oración.
Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta noche. Por esta noche que estamos viviendo, Señor. Y especialmente, Padre, por este momento especial que hemos podido aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza. También por los comentarios de nuestros hermanos, Señor, y nuestras hermanas también, que nos alimentan y nos ayudan a entender cada vez más. Te pido, Padre, que siempre estés con nosotros, guardes, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas acá presentes. Que tu Padre les bendiga en todo. También, Señor, a sus familias, que tú bendigas, Señor, en todo. Y que hermano Aníbal, Señor, esté en su viaje ya próximo a llegar. Y que también, Padre, que hermana Led esté muy bien en Estados Unidos y que su abuelita también se encuentre bastante bien. Gracias por Timothy, Señor, que vino sin novedad. Gracias por todo, Señor, por todas las oraciones que tú has contestado, que tu Padre has respondido. Gracias, Señor, por todo ello. Te damos gracias, Señor, por la situación de Karen. Gracias por ello. Bien. Gracias, Señor, por la situación del hijo de hermano Flores. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que guardes, Señor, bendice también a la familia de hermano Jorge Fausto, Señor, de su niño, de aquí. Está también descansando, también de sus niñas. Guarda cada momento y que también, Padre, tú estés con nosotros, que nos ayudes, Señor, a estar cada día más cerca de ti y que siempre, Padre, estemos conscientes de que tú eres grande, de que tú eres maravilloso, de que tú eres poderoso, Señor, pero que también como hijos tuyos, Señor, nos tomemos muy en serio, Padre, porque esto es así, nos tomemos muy en serio. Gracias, Señor, por todo, bendice, guárdanos, despídanos en paz. También te pedimos, Señor, que bendiga los alimentos que vamos a en un momento, Padre.